Son las 11 de la mañana en París de este lunes 11 de noviembre y comenzamos una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles está Pilar Pérez y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Arranca en Azerbaiyán la COP29, la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático, un encuentro para decidir cómo se financiará la transición energética en los próximos 5 años. Esto en un contexto de incertidumbre política y guerras. En España se multiplica el descontento. Unas 100.000 personas salieron a las calles este fin de semana en la ciudad de Valencia a pedir la renuncia del presidente de la región, Carlos Mazón, acusándole de una pésima gestión de las inundaciones. Por ahora no está previsto que renuncie a su cargo. El presidente electo Donald Trump nombra a Tom Homan como nuevo director de control de las fronteras en su futuro gabinete, un hombre de políticas duras contra la inmigración ilegal, responsable de haber separado a 4.000 niños de sus padres durante la primera administración Trump. Así comenzamos nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional.
Climate change is already here. From flooded homes in Spain to forest fires.
El cambio climático ya está aquí, dice Mukhtar Babayev, presidente de la COP29, la Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático, que arranca hoy en Bakú, Azerbaiyán. El tema central del encuentro es el financiamiento que podrán aportar a los países desarrollados, a los países más pobres, para ayudarles en la transición hacia las energías limpias. Recordemos que en los últimos años este aporte ha sido de 100.000 millones de dólares anuales, pero los expertos calculan que esta cifra debe multiplicarse al menos por 10. La COP29 inicia en un contexto de total incertidumbre, con 2 guerras en pleno desarrollo y además la reciente victoria de Donald Trump, quien es poco inclinado, digamos, a combatir el calentamiento global. Rafael Morán está en directo en nuestros estudios y nos explica la situación.
Distinguished delegates, dear friends, welcome to Azerbaiyán.
La cumbre climática COP29 efectivamente abrió sus puertas en Azerbaiyán esta mañana, un país petrolero y que reprime brutalmente las voces disidentes. Mukhtar Babayev, ministro de Medio Ambiente del país y ex ejecutivo de la compañía petrolera estatal, dio la bienvenida a los delegados de más de 190 países. El contexto internacional, lo decíamos, no es favorable para el multilateralismo. La guerra continúa en Gaza, en Líbano, en Ucrania y Estados Unidos acaba de elegir a un presidente climatoescéptico. Los dirigentes del G20 y de los BRICS brillarán por su ausencia por distintas razones. Ni Joe Biden, ni Ursula von der Leyen, jefa de la Comisión Europea, ni el presidente chino acudirán a esta COP. El presidente francés Emmanuel Macron tampoco viajará a Azerbaiyán, país enemigo de Armenia, gran aliado de Francia. A pesar de ello, el jefe del organismo de la ONU para el clima, Simon Steele, hizo esta mañana un llamado solemne para un acuerdo financiero a la altura de la crisis climática.
Si al menos 2/3 de las naciones no obtienen recursos para reducir rápidamente sus emisiones de gases de efecto invernadero, entonces todos los países pagarán un precio muy alto. El financiamiento de la lucha climática no es caridad. Un objetivo financiero ambicioso para el clima es del interés de todos, incluidas las naciones más grandes y ricas.
Y tanto Naciones Unidas, las ONGs ambientalistas presentes en la COP, como varios países en desarrollo piden que los países ricos movilicen cada año al menos 1 millón de millones de dólares, es decir, 1 billón de dólares, para ayudar a los países más pobres a enfrentar el cambio climático, Andrina.
Gracias, Rafael Morán. Y justamente hablando del presidente electo Donald Trump, pues ya comienza a darle forma a su gobierno con 2 nombramientos importantes para su futuro gabinete. La diputada republicana Elise Stefanik será la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, pero sobre todo ha llamado la atención el nombramiento de Tom Homan como nuevo director de control de las fronteras, un hombre de políticas duras contra la inmigración ilegal, como nos explica Paola Ariza.
Tom Homan no solo es un viejo conocido de Trump, sino también de la política migratoria estadounidense. Ha sido oficial de policía de Nueva York, es agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, y tal vez el cargo por el que más se le recuerda es el de responsable del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante el primer mandato de Trump, de 2017 a 2021, donde su labor fue polémica por la separación de niños de sus familiares, una propuesta por la que se le señala como el padre intelectual, pues en 2014, cuando se desempeñaba como director ejecutivo asociado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas bajo la administración de Barack Obama, empezó a argumentar que separar a los niños de sus padres desanimaría el cruce de inmigrantes ilegales. Ahora, en su nuevo cargo como zar de la frontera, deberá encargarse, además de la inmigración ilegal, también de la deportación masiva de inmigrantes que prometió Trump. Este oficial de 62 años nació en Nueva York, tiene un pregrado en justicia criminal y también el destacado Presidential Rank Award durante la administración Obama, un premio a quienes obtienen excelentes resultados, en ese caso, altas cifras de deportación.
Gracias, Paola. Y con respecto a las estrategias de política exterior, Donald Trump tiene dos desafíos importantes: la guerra en Medio Oriente y la guerra en Ucrania. Recordemos que Trump había prometido en su campaña electoral que acabaría con la guerra en Ucrania en un solo día, sin explicar cómo. Pero en este contexto ha surgido una situación confusa en la que la prensa norteamericana asegura que Trump y Putin sostuvieron una primera llamada telefónica, pero el Kremlin lo desmiente. Nos lo cuenta Ana María Ospina.
El Washington Post informa que Donald Trump y Vladimir Putin conversaron por teléfono dos días después de las elecciones presidenciales. Los dos hombres hablaron sobre, cito, la paz en Europa. Según el diario estadounidense, el presidente electo instó a su homólogo ruso a no intensificar la guerra en Ucrania y le recordó la considerable presencia militar de Washington en Europa, apunta el diario. Sin embargo, Dmitry Peskov, portavoz de Putin, tiene otra versión.
Este es el ejemplo más ilustrativo de la calidad de la información que ahora se publica, a veces incluso en publicaciones bastante respetadas. Esto es completamente falso, es pura ficción. Es decir, se trata simplemente de información falsa. No hubo ninguna conversación.
Durante su campaña, Trump prometió poner fin rápidamente a la guerra en Ucrania sin decir realmente cómo hacerlo. En privado, se dice que está abierto a un acuerdo que permita a Moscú mantener ocupadas ciertas tierras ucranianas. Por su parte, en Kiev, temen las decisiones que pueda tomar el presidente electo una vez llegue a la Casa Blanca, si se tiene en cuenta su cercanía con Putin, así como su postura sobre la ayuda militar de su país a Ucrania.
Así se escucharon este fin de semana las multitudinarias protestas en la ciudad de Valencia, España, contra el presidente de la región, Carlos Mazón, acusándole de no haber actuado eficazmente para impedir las muertes y la destrucción que dejaron las fuertes inundaciones de finales de octubre. Sin embargo, el Partido Popular descarta por ahora su dimisión. Explicaciones con Angélica Pérez.
Si el tsunami arrasó con el sur de la región valenciana, la tormenta política que le siguió no derriba al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Poco importa que en las calles de la ciudad capital las multitudes griten Mazón asesino, Mazón dimisión, o que los siniestrados denuncien que la alerta roja les llegó cuando tenían el agua al cuello, o que el gobierno de la comunidad desapareciera durante las horas trágicas en la tarde de la riada porque su representante estaba comiendo con una periodista mientras la furia del agua se llevaba cientos de vidas y lo que encontraba a su paso. Todo cambió a las 7 de la tarde, asegura Mazón para justificar sus dos horas de retraso en la reunión de coordinación de la emergencia. Los anuncios de la agencia estatal de meteorología, AEMET, apuntaban a una tormenta normal, agrega Mazón para defenderse. Pero en realidad la AEMET había lanzado la alerta roja a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde la situación ya colapsaba. Se multiplicaban las llamadas de emergencia, había riadas en algunos municipios e incluso una persona desaparecida. Pero el Partido Popular PP defiende abiertamente la gestión de la crisis por parte de su copartidario Carlos Mazón. Y el gobierno socialista se mantiene fiel a su consigna: evitar públicamente la confrontación con la Generalitat y afianzar la idea de que el Estado está desplegado al 100% en las zonas afectadas y borrar así cualquier sombra de respuesta insuficiente de parte de Madrid.
Gracias, Angélica. Y mientras tanto, del otro lado del mundo, en Colombia, el presidente Gustavo Petro declaró situación de desastre a nivel nacional a causa de las lluvias torrenciales que han generado inundaciones en 27 de los 32 departamentos del país. Lo escuchamos.
Se declara situación de desastre en todo el país. En virtud de la variabilidad climática generadora de impactos imprevisibles e inusuales, aumentando la vulnerabilidad en los territorios. Esta vulnerabilidad viene agravándose por impactos que tienen que ver con la deforestación, las economías ilícitas y, en el caso de Bogotá, en mi opinión, por una urbanización desaforada de la sabana de Bogotá.
Y de Colombia vamos también a Argentina. La justicia informó que un ganadero de la Patagonia fue hallado culpable de la matanza de cientos de pingüinos de Magallanes ocurrida en 2021. Los detalles con Paola Ariza.
Una condena por daño y crueldad animal es lo que determinó la justicia argentina para Ricardo Larregina, un ganadero que explota la producción de vacunos en la provincia de Chubut, en el sur del país, y a quien se le halló culpable de la matanza de unos 175 nidos y un centenar de pingüinos en 2021 al realizar tareas de desmonte en su campo al norte de la reserva de Punta Tombo, un santuario natural para esta especie protegida, según precisó la fiscalía. La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que es una de las querellantes del caso, junto a Greenpeace y la Fundación Patagonia Natural, celebró el veredicto y lo calificó de histórico. Escuchemos a su codirector ejecutivo, Lucas Micheló.
Tenemos muchas expectativas de que esto sea un punto de inflexión para que en el resto del país se puedan llevar adelante juzgamientos de crímenes que se hacen contra la naturaleza. Lo que sucedió en Punta Tombo no fue un delito entre particulares, sino un delito contra el ambiente, contra la naturaleza. Y se lo condenó al acusado por haber dañado la flora y la fauna y el hábitat reproductivo. Frente a los crímenes que se hacen en nuestro país, en las distintas provincias, creemos que este antecedente puede ser replicado, ya que se entendió que hay un daño agravado al ambiente.
Para el abogado ambientalista, este fallo es una luz en Latinoamérica, donde ha habido mucha impunidad ambiental.
Pero Latinoamérica tiene una historia también muy fuerte en relación a la impunidad ambiental, que es la que promueven las grandes corporaciones, las grandes empresas. Creemos que las cortes latinoamericanas y los juzgados latinoamericanos tienen que trabajar también en una sinergia, y hay siempre un fortalecimiento de argumentaciones de lo que resuelve un país, de lo que resuelve otro país. Cada país tiene su propia legislación, pero hay un montón de tratados y convenciones internacionales. Entonces, todas estas resoluciones que configuran un gran hito a nivel nacional tienen siempre rebotes, tienen siempre impactos en la región. Y yo estoy convencido de que el caso de Punta Tombo va a ser uno de ellos.
La reserva de Punta Tombo se extiende a lo largo de más de 210 hectáreas y se ubica sobre la costa del Océano Atlántico Argentino. Es una de las principales y más numerosas colonias continentales de cría del pingüino de Magallanes, una especie considerada casi amenazada por la actividad humana, la petrolera, la pesca intensiva y los efectos del cambio climático en los océanos.
Y con esta noticia ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. En los controles estuvo Pilar Pérez y ante los micrófonos, Andreina Flores.